Bienvenidos al podcast de ayuda y optimismo. Esto es Nos Importas Tú.
Amigos, qué gran alegría de estar nuevamente con ustedes. Saludamos a Gonzalo, a Maike. ¿Cómo les va? Qué gusto estar aquí con todos.
Muy contento, señora María Esther, de estarle acompañando aquí con la familia de Ayuda y Optimismo. Es un sentimiento que compartimos un servidor y Malke, porque sabemos que todos estos conceptos a veces están flotando en el aire, todos los temas que hemos platicado, pero Malke, aquí tratamos de aterrizarlos. Qué gusto de que la señora María Esther los integre.
Sí, de verdad, mil gracias por la invitación, señora María Esther, como todo, como cada semana. Y bueno, pues hoy el tema de hoy me parece bien importante, que es pues la vida después de la jubilación, ¿verdad? Y de verdad me parece que la jubilación es un privilegio que no todas las personas tienen, ¿no? Porque habrá gente ya de la tercera edad que nos esté escuchando y que diga, jubilación, pues, ¿qué es eso, no? Porque vemos todos los días en la calle personas a lo mejor ya de edad avanzada, 90 años, 85 años, que tienen la necesidad de seguir trabajando y que una jubilación no está pero para nada cerca. Entonces, a todas esas personas les mandamos un fuerte abrazo y todas las personas que en algún momento sí tienen la oportunidad de acceder a una jubilación y que para eso va el podcast de hoy, pues vamos a estar platicando de eso, ¿no? De qué aspectos son bien importantes para tener una jubilación y qué es lo que pasa después de eso, ¿no? Qué es lo que pasa con la vida de las personas. Entonces va a estar muy interesante.
Y fíjese, señora María Esther, ¿qué punto tocó Malke de inicio en este tema? De las personas que, llegada a una determinada edad en donde se supone que ya deberían de descansar o dedicarse a ellos mismos, pues no tienen este respaldo. Yo creo que más adelante bien valdría la pena platicar sobre ello, porque sí es una gran cantidad de personas. Pero hoy vamos a platicar de esas personas que ya trabajaron un buen tiempo, trabajaron durante una etapa de su vida, y llegan a otra en donde la misma palabra, señora María Esther, de júbilo, de jubilación.
Sí. Fíjese que comienza cuando el retiro laboral se hace efectivo. En este momento se puede adoptar tres diferentes actitudes. La primera es la denominada luna de miel, en la que el individuo experimenta euforia y alivio por haberse librado de las obligaciones laborales. Por otro lado, puede producirse el llamado periodo de actividad continuada, ocupando a la persona su tiempo en las actividades de ocio que ya realizaba. Por último, es posible que el recién jubilado afronte su nueva vida como una etapa de descanso y relajación. Desencanto. Transcurrido ese tiempo de la jubilación, puede darse una etapa laboral en la que no está tan contento. Pueden aparecer sentimientos de tristeza, decepción, de incertidumbre, especialmente si las fantasías que tenía eran de que iba a tener una gran jubilación muy divertida y muy padre. Pero aquí hay que reorientación y se abandona progresivamente las expectativas y se realiza un análisis más ajustado a lo que realmente es tu vida, ¿verdad? Tenemos que retomar actividades y comenzar a establecer rutinas que nos satisfagan más.
De estas etapas que nos platica la señora María Esther, yendo poco a poco, por ejemplo, esta luna de miel, que es como si estuviéramos de vacaciones, pero ya no hay regreso. Cuando uno está trabajando, pues sabe que su periodo de vacaciones comienza un día y termina en el otro, y que terminado este periodo, pues hay que regresar a las mismas actividades. Pero no solo se regresan a las mismas actividades en el trabajo, se regresa a la misma rutina de pararse temprano, tomar un transporte o su vehículo, enojarse con el tráfico, enojarse con el camión, llegar, malpasarse, regresar otra vez cansado, en fin. Esta rutina que la llevamos por mucho tiempo, de repente en esta primera etapa de la jubilación de la luna de miel, pues está todo dar porque ya no tenemos que ir a ningún lado, ya no tenemos una responsabilidad y entonces pues nos la pasamos a todo dar. Pero ¿cuánto tiempo puede durar esto hasta que nos caiga el 20, que es nuestra forma de vivir, la nueva forma de vivir? Y entonces pues ya nos empezamos a preocupar porque qué padres son las vacaciones, pero no podemos estar de vacaciones eternamente después de estar tanto tiempo trabajando. Emocionalmente es algo difícil de gestionar, Malke.
Sí, por supuesto. Es que de verdad es una etapa bien importante que marca nuestra vida y que finalmente pues es una etapa que ojalá pudiéramos disfrutar plenamente, ¿no? Como tú lo dices, Gonzalo, pues después de toda una vida de trabajo, así el ideal es, llegó la hora de descansar, de disfrutar de todo lo que sembré, pero las circunstancias, ya decíamos, son diferentes para cada persona, no hay una receta. Por eso a mí me parece que el tema de la jubilación es algo que se debe de planificar desde antes, porque hay muchas cosas por hacer, desde la planificación financiera, desde tu salud y tu bienestar, aspectos legales, cómo va a ser tu estilo de vida, qué propósito vas a tener ahora en la vida, dónde vas a vivir. Entonces, es mucho mejor si tú años antes, yo sé que es difícil porque cuando lo vemos lejos, decimos, no, yo voy a vivir en el aquí y en el ahora y no me voy a preocupar por eso, ¿no? Pero de verdad que si tú lo empiezas a planificar años antes, va a ser una etapa donde entonces sí puedas acercarte más al ideal, ¿no? Al disfrutar, al descansar. Pero si no lo planificas, pues entonces te va a caer de sorpresa y puedes tener como un... Ay, perdónenme. Puedes tener ahí como más problemas para que sea lo que todos soñamos, ¿no? En nuestra jubilación, ese momento donde ya no tendrías que preocuparte por muchas cosas en la vida.
Y es que nos acostumbramos incluso a la preocupación. También decimos, bueno, ya estamos liberados de esa preocupación, pero hay personas que están condicionadas ya su vida a esa preocupación. Hablemos, por ejemplo, de alguien, señora Mariester, que toda la vida estuvo trabajando como operario de alguna máquina al cargo de un supervisor, ¿no? Y probablemente el supervisor, pues, era de esos insidiosos y siempre encima del trabajador. Entonces, cuando ve, llega a la jubilación, en específico esta persona, este trabajador, pues se ve liberado de esa supervisión, de esa persona que estaba encima por cuestiones de calidad, no sé, estaba encima. Pero también, señora María Esther, el supervisor se jubila. También él termina su etapa laboral y entonces cuando llega a casa y está todo el tiempo en casa, pues va a supervisar ahora a la familia y la familia no le cae muy bien esto, ¿no? Una mala gestión de las emociones, pues la persona va a querer seguir mandando y haciendo lo que hacía en el trabajo, pero ahora en su casa. Y entonces ahí viene también efectos colaterales, señora Marister.
Claro, porque la familia no estaba acostumbrada a que él estuviera ahí y entonces de repente él se siente mal y la familia también, entonces no hay como ir preparando las cosas para cuando lleguen, no te sientas mal, sino que ya sea algo más planificado, ¿verdad? Y tratar de no interferir mucho en las cosas de lo que dice la esposa o lo que X, para que no te digan, ah, caray, qué mala paso desde que está aquí fulanito, ¿verdad? Sino que irte adaptando a las diferentes situaciones, no querer ser el que mangonea todo.
Y no son pocos esos casos que usted platica, señora María Esther, porque dicen, bueno, híjole, creo que estábamos mejor cuando estaba trabajando. También hay que ver una cosa muy, muy singular. Cuando nosotros, por ejemplo, veíamos a nuestros papás o nuestros abuelitos jubilarse, Malke, era porque también ya sus condiciones físicas habían mermado. Ya no se movían igual, tal vez tenían ya deficiencia en su vista, en su movilidad, en su oído. Hay muchas personas en efectos gastrointestinales, porque pues mal pasadas o mal comer. Y entonces veíamos a los papás o a los abuelos en esa franja del bienestar en salud. No, bueno, ya quiero que se jubile porque, pues, para que tenga las atenciones, para que ahora sí coma bien, para que ahora sí descanse bien, para que no tenga preocupaciones ni corajes. Pero hoy en día, las personas que se jubilan tienen una energía, los 60 son los nuevos 30. Ya la perspectiva de la jubilación también ya cambió, Malke.
Sí, claro, yo creo que sí ha habido como diferencia en eso y va a ser, como dices, toda la diferencia. las condiciones también en las que tú ya dejas de trabajar, ¿no? Y aquí lo importante es que si tú te jubilas todavía y a una edad en la que todavía físicamente, ¿no? Estás muy bien y puedes moverte y puedes hacer muchas cosas. Hay que tener cuidado con no dejar que te vayas para abajo en ese sentido, porque también puede pasar. Hay mucha gente que puede estar perfecto, o sea, de salud física y mental mientras está trabajando. Y una vez que se jubila, como decía la señora Marister, después de que pasa esa etapa de la luna de miel, empieza a enfermarse, se va para abajo, porque empieza a lo mejor a ya no moverse tanto, a estar como mucho más inactivo y también emocionalmente le pega. Entonces, de pronto dices, wow, ¿qué pasó? De ser una persona tan activa que iba y venía, que hacía, que deshacía, y de pronto, ¿no? Parece que pasaron 10 años en un año. Entonces, por eso la importancia de tener sí como un propósito de vida y tener actividades, ¿no? Ya no van a ser las mismas, qué bueno que ya estés mucho más relajado, con menos preocupaciones, pero nunca dejar de hacer cosas, de sentirte productivo, de moverte, porque si no eso te va a pegar muchísimo. Todo lo que no te enfermaste durante toda tu vida y de pronto te llegan todas las enfermedades y muchas veces tiene que ver con esta parte, ¿no? Entonces cuando nos jubilamos, ojo, no es que ahí no se acaba la vida, empieza otra etapa y que puede ser muy linda, si sabemos manejarla bien, ¿no?
Y que deseamos que para todos sea la mejor etapa de su vida, que sea una etapa maravillosa y larga aparte, ¿no? Porque también la esperanza de vida ya creció. Antes alguien que se jubilaba, pues no le quedaba mucho trayecto de vida. Ahora no, al contrario. Y hay muchas cosas que tomar en cuenta. Estamos en este podcast de la familia de ayuda y optimismo. María Esther, Malca y Gonzalo están acompañándoles. Regresamos.
Escuchas, nos importas tú. El podcast de ayuda y optimismo. Regresamos.
Donativos.
Somos una organización de desarrollo humano sin fines de lucro. Hemos creado estrategias para donaciones e inversiones sociales que nos permitan lograr la sustentabilidad. El trabajo que hemos desarrollado durante estos años de existencia ha sido muy importante para miles de personas y sus familias. Aún falta mucho por hacer, ya que nuestro objetivo consiste en que cada día más personas potencialicen los dones que poseen y que en ocasiones desconocen. Si quieres apoyar a que cada día más personas logren un desarrollo humano y tengan mejor calidad de vida, puedes hacer un donativo. Somos una asociación autorizada por el SAT para recibir donativos en México y en el extranjero. Visita clubesdeoptimismo.org.mx / donativos.
Este es el podcast de Ayuda y Optimismo. Continuamos.
Es muy importante tener un propósito de vida para esta etapa de la jubilación, porque entonces vamos a estar entretenidos, vamos a estar ocupados, vamos a estar contentos con nosotros mismos. Y cuando no tenemos nada, pues vamos a estar sintiéndonos mal, angustiados, ahora qué voy a hacer, como dando bandazos de un lado para otro. Entonces, lo ideal es tener un propósito de vida para que vayamos cada vez mejor y sintiéndonos a gusto con nuestro tiempo, ¿no? Porque si no, vamos a ser presas de las circunstancias. Vamos a dar más bandazos para allá y para acá.
Y habiendo poco tiempo para ello, tampoco vamos a tener mucho tiempo para estar reubicándonos. Hay que plantear, es como un avión que va a aterrizar, no mal que el avión no cae, no de un momento a otro ya está en el suelo. Va planeando, va divisando la pista de aterrizaje, le van dando indicaciones, va bajando la velocidad, va bajando el vehículo y finalmente aterriza. Hay aterrizajes forzosos y hay aterrizajes muy suaves. Este aterrizaje en la nueva etapa, después de la jubilación, pues comienza desde mucho antes. desde la planeación, desde imaginar, desde proyectar y plantear la cuestión, como tú decías, financiera, física, incluso familiar, porque hay muchas personas que ya están jubilados, que por su parte ya su vida ya es para pasarla bien, pero sin embargo siguen acarreando situaciones familiares, de hijos, no sé, a lo mejor un divorcio, y entonces la hija regresa o el hijo regresan al hogar familiar y es otra vez la responsabilidad, y entonces pues ya no descansé como debía, o ya mi plan ya no funcionó. Pero sí, verlo como un aterrizaje de un avión, hay que plantearlo desde mucho antes, ¿cómo queremos que sea, Malke?
Sí, por supuesto. Si lo hacemos de esa manera, de verdad las condiciones van a ser totalmente diferentes. Y por ejemplo, si nos centramos ahorita en la parte de la planificación financiera, ¿no? La importancia del ahorro o si es posible todavía más la inversión para la jubilación. Entiendo que no todo mundo tiene las posibilidades de ahorrar, pero si tú lo empiezas a hacer mucho tiempo antes, entonces va a ser mucho más fácil, ¿no? A lo mejor no vas a ahorrar muchísimo al mes porque pues tienes muchos otros compromisos, muchos planes, pero de verdad, un poquito, lo que sea, ahorrar un poquito pensando en tu jubilación te va a hacer la diferencia. Hay fondos de pensiones y tipos de jubilación, hay privada, hay pública, puede ser híbrida. El tema es que, ya lo hemos dicho, es difícil que cuando te ves esa etapa lejos, es difícil que pienses en eso. Y de pronto llega una edad en que ya lo ves más cerca y dices, bueno, ¿cómo no empecé a hacer esto desde hace muchos años? Entonces, este es un mensaje más también para los jóvenes, ¿no? La vida se pasa de volada, de verdad. Entonces, planificar para esa etapa de la vida te va a hacer toda, pero toda la diferencia. Estrategias, por ejemplo, para maximizar tus ingresos, cómo evitar tener errores financieros que son comunes, o sea, toda esa parte, y además no tenemos que hacerlo solo, hay gente que se especializa en eso y que te puede ayudar a ver cómo lo planificas, ¿no? Entonces, mientras empieces antes, va a ser mucho mejor. Mientras más joven empieces a pensar en eso, aunque lo veas lejísimos, te juro que va a ser mucho mejor.
Y fíjate qué aspecto tan importante, acercarse en la cuestión financiera a especialistas que nos garanticen, o por lo menos estemos cercanos a ello, en una suficiencia financiera. Esto también se traslada a la cuestión emocional, porque definitivamente el paso de la actividad laboral a la jubilación, y no es que lo estemos imaginando, es que así ocurre. Usted dé un vistazo a sus personas cercanas, quienes se han jubilado y cómo cambia totalmente. Hay quienes lo logran manejar muy bien y son muy felices, pero hay quienes se van al hoyo. Y como dijo hace un ratito Malke, físicamente empiezan a envejecer más rápido, empiezan a venir los achaques más rápido, empiezan a brotar las enfermedades que no sabíamos que teníamos. Y en fin, esta gestión emocional también tiene que ser vista por especialistas, por personas que han estudiado y científicamente han comprobado cuál es el proceso que se tiene que llevar. Es una etapa fabulosa, por supuesto, ya es pensar en nosotros mismos, ya no es pensar en el trabajo, es pensar ahora en nosotros mismos. Hay quienes lo desarrollan de una manera genial, hay quienes tienen otra vida, vuelven a vivir otra vida prácticamente, se dedican a cosas espectaculares, son muy felices, se les ve siempre contentos. Pero si no tenemos las condiciones, allegarnos a los especialistas. Siempre, señora María Esther, el acercarnos con quien sabe nos va a garantizar menos riesgos.
Definitivamente. Siempre tenemos que buscar a los profesionales para que nos echen una mano y poder salir librados de todo proceso en la mejor forma.
Decía yo que, señora María Esther, que pues podemos echar un vistazo a nuestro alrededor, Malke, cómo han gestionado muchas personas esta etapa. Yo conozco de manera muy cercana y no de mucho tiempo, dos personas exactamente lo mismo, en las mismas condiciones, personas que terminaron su etapa laboral, financieramente sentaron bases muy sólidas, pero emocionalmente hubo una dificultad para las dos personas. En los dos aspectos, ambas personas perdieron un hijo muy joven, entonces la gestión emocional era muy complicada. Una de ellas se fue a la nostalgia, a la añoranza, al recordar, extrañar y seguir queriendo a su hijo y manteniendo este tapón emocional. La otra persona lo liberó, supo que el camino de su hijo pues había concluido y que ya seguía. Hizo una fiesta de jubilación, invitó un grupo de rock and roll, nos pidió a todos ir vestidos con playeras de conciertos de rock and roll y no se pierde un concierto, va, canta, baila y goza. Emocionalmente lo gestionaron y eran cosas muy similares, muy, muy parecidas, pero la gestión emocional de una y otra ha permitido que una persona siga viviendo en el pasado y la otra, a pesar de estar en su etapa de jubilación, siga pensando en el futuro, Malke. Esa es la diferencia.
Sí, y es que también la salud mental va a tener un impacto fuerte, la salud mental y la salud física, ¿no? Y no es la que tienes en ese momento nada más, sino la que vas teniendo a lo largo del tiempo, cómo vas gestionando aquellos retos que te pone la vida, aquellas tragedias, porque esto es un, yo no me atrevería a llamar reto el que se te muera un hijo, no, es una tragedia, así, con esas palabras, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, si tú tuviste una vida más tranquila, tuviste una vida donde pudiste tener una buena salud mental, hiciste tú lo tuyo, pero también decimos, también el entorno importa, ¿no? Entonces vas a llegar a esa etapa diferente, ¿no? Pero, por ejemplo, si toda la vida sufriste de ansiedad, sufriste de depresión, ciertos trastornos mentales, y no tuviste la oportunidad por ti, por el entorno, por lo que sea, pues de trabajar en eso, pues en esta etapa también se va a ver muy reflejado, obviamente, ¿no? Entonces, pero nunca es tarde. A lo que me refiero es que si una persona entra a esta etapa de la jubilación y no se siente bien emocionalmente, psicológicamente, por supuesto que es momento y a lo mejor es un buen momento para atender esa parte, ¿no? Donde ya se va a dejar de algunas presiones, como las presiones del trabajo, claro, si tiene las condiciones necesarias, y hay que cuidar mucho la salud mental en ese momento, muchísimo, porque lo decíamos hace ratito, ¿no? A ver, el trabajar te mantiene ocupado, te mantiene productivo, tu mente está trabajando todo el tiempo, y de pronto ya no tienes tu trabajo y dices, ¿y ahora qué? Y a veces el aburrimiento o la inactividad te pueden jugar muy en contra en el tema de la salud mental. Entonces hay que estar bien atentos en esa parte para no dejar que nos jueguen contra y cuidar muchísimo, muchísimo nuestra salud mental en la etapa de la jubilación, porque nos puede hacer la diferencia.
Si como personas, como parte de una red de apoyo de una persona que se va a jubilar, detectamos este tipo de situaciones, detectamos que hay riesgos, y igual lo podemos hacer anticipadamente, podemos proyectar, oye, pues a lo mejor el familiar dentro de un año se va a jubilar y detectamos que realmente la forma en que va a aterrizar en esta etapa no es la idónea. Pues podemos allegarnos a los especialistas y las puertas de ayuda y optimismo siempre están abiertas. Señora María Esther, no hay mejor forma de darnos cuenta que podemos hacer mucho más allá en esta etapa que ayudando a los demás. Y en ayuda y optimismo es el campo más fértil que podemos encontrar. Allegarse a ayuda y optimismo, las puertas abiertas, teléfono 5526-140101. Tómelo muy en cuenta. Aquí estamos en el podcast de Ayuda y Optimismo.
Escuchas Nos Importas Tú, el podcast de Ayuda y Optimismo. Regresamos.
Síguenos en nuestras redes sociales.
Twitter,
arroba Ayuda y Optimismo.
Facebook,
Clubes de Optimismo.
Instagram,
Clubes de Optimismo.
YouTube,
únete a los optimistas.
Este es el podcast de Ayuda y Optimismo. Continuamos. Nos importas tú.
Amigos, yo creo que en esta nueva vida que vamos a tener, que nos va a sobrar tiempo, que vamos a estar más tiempo con nosotros, qué mejor que replantearnos cómo ayudar a las demás personas, irlas ayudando a que vayan subiendo junto con nosotros y nosotros irnos llenando de esa alegría de estar ayudando a las demás personas y subiéndolas junto con nosotros. Esto es lo más maravilloso que nos puede pasar en la vida. Tener un propósito de vida no estar aquí vegetando y viendo a quién fastidiamos, sino viendo a quién ayudamos, a quién lo alzamos en su vida, ¿verdad? Esto es grandioso. A mí me encanta esto.
Me llama mucho la atención, como dice usted, señora María Esther, ¿a quién fastidiamos? Es que no cabemos ni en nosotros mismos. Como se nos quitó de ese lugar, como ya la rutina se rompe y estamos en una nueva situación, pues no sabemos ni qué hacer con nosotros mismos. Estamos redescubriendo incluso espacios. Una persona que en su actividad laboral se ausentaba del hogar mal que muchas horas, 8 horas de trabajo, tal vez 2 de ida y 2 de regreso, 8, 10, 11, 12, 13 horas, 14 horas fuera de la casa, y de repente regresas. Ya tuvimos alguna experiencia con la pandemia, que ya estuvimos nuevamente en la casa, pero no nos encontramos, no nos ubicamos, no sabemos ni qué hacer, dónde sentarnos, porque a veces pensamos que hasta nosotros mismos estorbamos, que rompemos la rutina de los demás, y mi presencia, pues como no están acostumbrados, estorba o no es positiva. Reencontrarnos a nosotros mismos, reencontrarnos nuestros espacios, y como dice la señora María Esther, pues ver en qué podemos ayudar a la sociedad y a la humanidad. Hay tantas cosas por hacer, Malque.
Sí, y es reencontrarnos con nosotros mismos y a veces también con la familia, ¿no? Porque justo me parece fundamental esto que dices. Tenemos que entender que también la etapa de la jubilación es un proceso y cada quien lo va a vivir diferente, pero, por ejemplo, en cuanto te jubilas, puede ser que digas, wow, lo esperé toda mi vida, ya voy a poder tener mucho tiempo libre, que estés muy eufórico y muy feliz. Y de pronto puede pasar un tiempo y de pronto puedes caer en la depresión, ¿no? En ciertos estados depresivos, por esto mismo que tú dices, Gonzalo, que traes un ritmo muy acelerado, que llevas, no sé, muchos años de tu vida saliendo tempranito de tu casa, regresando tarde, y de pronto dices, ¿qué es esto, no? Me siento como si no estuviera haciendo nada, no me siento productivo. Y vas a ir pasando diferentes etapas, o puede ser al revés. Primero puedes sentirte un poco depresivo, después eufórico, no lo sé. El tema es que entendamos que es un proceso y que la idea es irlo transitando, siendo pacientes también con nosotros mismos y también adaptándonos, porque estamos adaptando nuestra vida también a la familia. Que a lo mejor, como tú dices, a lo mejor tu esposa estaba súper acostumbrada a estar sola todo el día y de pronto ya te tiene ahí las 24 horas. Entonces, como pareja, por ejemplo, si vives en pareja, también viene una adaptación, ¿no? Pero la idea es eso, es que busquemos qué más podemos hacer. A lo mejor cosas que siempre tuviste ganas, y nunca pudiste hacerlas por falta de tiempo, dinero, no lo sé. Nunca es tarde. A lo mejor siempre quisiste aprender un idioma y no pudiste. Este es el momento perfecto que vas a tener más tiempo, ¿no? Entonces, hay mucho por delante todavía cuando una persona entra en este proceso o en esta etapa de la jubilación.
Y fíjate, Mal, que en cuestión personal, yo lo acepto. Cuando mi papá se jubiló, pues prácticamente redescubrió a la familia. Pero también como familia nosotros teníamos un gran compromiso, porque él tenía ya un tiempo distinto, pero los demás no, ¿no? Ya teníamos una rutina, yo tenía que hacer tareas, tenía que irme a la escuela. Y qué fabulosa experiencia y qué tesoro tan maravilloso, señora María Esther, que era sentarme a platicar con mi papá de cualquier cosa. Le encantaba leer libros, entonces platicábamos de libros, pero yo no tenía el tiempo que él tenía. Y entonces probablemente hubo algunos momentos en que él sentía que yo no estaba siendo lo suficientemente receptivo con él, porque eran tiempos distintos. Es un asunto muy familiar, señora María Esther.
Totalmente. Y muy individual también, porque cada persona es totalmente diferente. Es un asunto muy personal, pero es la etapa más maravillosa de la vida, según yo, porque puedes hacer las cosas que siempre quisiste hacer y que no tenías tiempo para hacerlas, pero ahora tienes mucho tiempo para hacer todo lo que se te pegue la gana. ¿Qué les parece?
No, y fabuloso, porque también algo que recomiendan los especialistas en esta etapa, señora María Esther, para seguir, digamos, con una salud mental apropiada, es no olvidarnos de nuestra red de amigos, nuestra red de apoyos. A veces tenemos compañeros de la escuela de hace muchos años o excompañeros de trabajo y reunirnos con ellos y platicar de aquellos tiempos, pues da un poquito de fuerza para enfrentar lo que viene, ¿no? Cuando estamos coincidiendo en una reunión con... Yo tengo un grupo de amigos de hace muchos años, mal que... Nuestro grupo son los dinosaurios de la radio, imagínate de cuándo estoy hablando. Pero es tan gratificante reencontrarnos. Hay quienes ya están jubilados, hay quienes todavía estamos trabajando, hay quienes están en diversas circunstancias, pero no hay nada que les cambie la cara de alegría cada que nos reunimos, cada que platicamos, cada que retomamos, y esto es una gran caricia emocional.
Claro, yo creo que de las peores cosas que puedes hacer en esta etapa, digo, toda tu vida, pero en esta etapa en particular, es aislarte, ¿no? Entonces, el aislamiento, ya lo hemos platicado muchas veces, pues sí puede traer como muchas consecuencias en nuestra salud. Entonces, no aislarnos, seguir viendo a los amigos, seguir frecuentando a las personas que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? Y algo también que me parece fundamental, nuestra rutina obviamente va a cambiar, ¿no? A lo mejor ya no me tengo que parar temprano a las 6 de la mañana todos los días e ir a la oficina, pero sí hacernos una nueva rutina. O sea, las rutinas son importantes. El levantarte a la hora que tú decidas. O sea, tú te puedes hacer tu rutina dependiendo de tus gustos, tus necesidades, pero levantarte, darte un baño, hacer ejercicio, hacernos una rutina. Porque eso de, bueno, pues mañana quién sabe qué voy a hacer y me puedo levantar a las 12 o me puedo levantar a las 2 de la tarde, me puedo bañar o me puedo no bañar, está bien para hacerlo unos días, ¿no? Donde dices, hoy no quiero tener nada que hacer. Pero si nosotros en esa etapa empieza a ser nuestra constante, no tener una rutina, podemos ahí fácilmente caer en la depresión, ¿no? Lo decíamos hace un momento. Entonces, las rutinas siguen siendo súper importantes en esta etapa también.
Y amigo, me gustaría sugerirle, señora Mariester, que esto que nos platica Malke, de que, bueno, al día siguiente no sé ni qué voy a hacer, pues que le echen un vistazo a nuestras redes sociales de ayuda y optimismo, que ubiquen el club de optimismo más cercano a su casa, que se acerquen, que nos llamen por teléfono, que se enteren de lo que está sucediendo y que seamos nosotros parte de esa nueva rutina, de esa nueva buena rutina, porque así se van a abrir muchos espacios mentales fundamentales. Probablemente pensemos que todo está resuelto, que bueno, ya tenemos alguna especie de seguridad económica, seguridad emocional, en fin, que lo tenemos todo. Pero el enterarnos que a otras personas les falta también nos va a dar un nuevo impulso, un nuevo empujoncito. Así es que, pues, invitarles a que en esta nueva rutina nos incluyan, señora Maristero.
Claro, que nos incluyan. Así nos vamos importantes, valiosos, vamos a convivir con muchas personas, vamos a ver nuevos intereses, porque en esta época es lo que necesitamos. No aislarnos, jamás aislarnos. Aislarnos nos va a dar tristeza, angustia, desesperación. Y al contrario, cuando convivimos con la gente, ¿qué hacer? ¿No creen?
Sí, y quienes ya están en este asunto que no lo pudieron resolver de la mejor manera, no están en estas circunstancias que nosotros sugerimos, pues rescatarlos, vamos a rescatarlos como amigos, como familiares, como conocidos. Si vemos a alguien que sí está en un asunto especial, pues tenderle la mano, platicar, escucharles. A veces esto de escuchar es una gran cosa. Es el comienzo de algo muy bueno, porque empezamos a tener empatía con estas personas y a rescatarlos. Y este podcast, precisamente, pues también quiere abonar esa felicidad. Ya lo saben, márquenos al 55 26 14 0101. Vénganse con nosotros y vamos a ser parte de esta nueva, buena y divertida y provechosa rutina. Regresamos.
Somos tu compañía. Escuchas Nos Importas Tú, el podcast de ayuda y optimismo. Regresamos. Ayuda y Optimismo ACE es una asociación civil sin fines políticos, religiosos ni lucrativos, en donde, basados en el pensamiento positivo, ayudamos a las personas a valorarse, superarse
y ser felices. Nuestra misión: contribuir a elevar la autoestima de las personas a través de la promoción de valores, del pensamiento positivo y del espíritu de servicio para darle sentido a su vida. Continuamos en Nos Importas Tú, el podcast de ayuda y optimismo.
Pues sí, amigos, como decíamos, es muy importante estar activos, porque la falta de proyectos personales y si no tenemos tareas en qué ocupar el tiempo, es terrible, porque entonces nos vamos a sentir totalmente desubicados. Al contrario, tener una gran red de apoyo social para nosotros podernos apoyar en la gente, porque la gente es la que nos puede ayudar a salir adelante. Yo creo que es lo más importante. Podemos también alzar nuestro nivel educativo mediante convivir con las personas, sentirnos valiosos e importantes, compartiendo con bastantes personas. Esto es lo más importante, ¿no creen?
Y fíjese, señora Mariester, que estamos viviendo una época muy especial, porque si comparásemos cómo está hoy este sector de la población, las personas retiradas, jubiladas, las personas de la tercera edad, a lo que sucedió hace 40, 50 años, pues ya tenemos más alternativas en todos los aspectos, en ocupación, en entretenimiento, en redes de apoyo, en todos los aspectos. Pero todavía nos hace falta llegar a ese nivel como otras culturas que reconocen a las personas de experiencia como las personas que pueden guiar a las nuevas generaciones. De repente en los trabajos regresan algunos trabajadores por algún bono, por algún trámite en su jubilación, por lo que sea, regresan al centro de trabajo, saludan a las nuevas generaciones y son pláticas tan provechosas, tan sabrosas, en donde las personas que ya recorrieron el camino aconsejan a los que están comenzando. Esa estafeta generacional socialmente es muy valiosa, pero todavía no le damos el peso que debe de tener. Hoy en día hay muchas cosas a favor de las personas en esta etapa de su vida. Todavía nos falta mucho y nos falta identificar muy particularmente esos casos en donde requieren de la atención inmediata, pero una atención amorosa. Porque hoy estamos viviendo tan a prisa, Malque, que por muy jóvenes que nos jubilemos o nos sintamos y todo, pues pronto nos vemos anticuados, ¿no? Nos sentimos rebasados. Y eso emocionalmente también nos pega, ¿no? Estar al día, de alguna manera, con los demás, Malque.
Sí, y sí creo que nos hace falta mucho camino al respecto de lo que comentas, Gonzalo. Y hay casos, yo conozco muchos casos y me parece fabulosos, de personas que, por ejemplo, han sido directoras o directores o cualquier tipo de puesto mucho tiempo, ¿no? Y tienen toda la experiencia, todos los conocimientos del mundo. Y entonces cuando se jubilan, ya regresan a la empresa o asesorar a empresas, por ejemplo, o y a personas desde otro lugar, ¿no? Como mentores de ellos, como coaches, como consultores. Entonces, esto da una gran oportunidad de seguir compartiendo su experiencia, además de generar ingresos extras, pero ya desde un lugar más tranquilo, elegir ellos sus horarios. O sea, las personas que tienen esta oportunidad, se me hace de verdad un gran privilegio y aprovéchenlo porque es muy importante. Y las empresas, algunas de ellas actualmente, pues están valorando todo este conocimiento, ¿no? Entonces hacen programas de mentoring donde la gente con mayor experiencia, es lo que tú decías, les comparten y ayudan a desarrollarse a los de menos experiencia. Y bueno, puede ser esto o lo que ustedes comentaban hace un momento, ¿no? También es un muy buen momento para hacer labor social. A lo mejor nunca tuviste la oportunidad de hacer alguna labor social, de trabajar o de colaborar con alguna institución que se dedique a ayudar a otros, como la nuestra. Y bueno, eso también es fabuloso porque decía la señora Mariester, eso es encontrarle un sentido de vida, un propósito a tu vida. Entonces nos va a ayudar a vivir más felices y más tiempo y en mejores condiciones.
Y quienes están prontos a jubilarse, a descansar, a tener ya este tiempo, pues ir planeándolo, ya lo decíamos al principio de este podcast, ir labrando ese camino para que no nos sorprenda quienes están en esta etapa reciente, que se sienten de vacaciones y que ya tengo mis horarios y tengo mis ocupaciones y hago lo que quiero, ir ordenando para no llegar a la siguiente etapa, ¿no? Pues a la desubicación de repente, pues ya me cansé de no hacer nada, ¿no? O ya me cansé de no tener un propósito. No, desde un principio ir encaminando, acercarse con los especialistas, señora María Esther, ir haciendo esta labor de conciencia, esta labor emocional, porque pues pronto vamos a desprendernos de esa gran rutina que no sé cuántos años cada quien tenga en su trabajo, pero que nos va a dar una apertura. No, todos vemos esta etapa como el término de, pero hay que verlo, como lo vemos los optimistas, señora María Esther, como el inicio, va a ser el primer día del resto de nuestra vida y que va a ser muy feliz.
Claro, vamos a empezar a vivir una época maravillosa en que vamos a tener tiempo para nosotros, para hacer lo que querramos hacer, lo que siempre hemos deseado hacer, para ya no pararnos tan temprano, para llevarnos la vida más tranquila, pero haciendo lo que nos gusta. ¡Qué maravilla!, ¿no? Es algo fantástico.
Aprender a bailar, a tocar un instrumento. En algún momento una de mis hijas empezó a tomar clases de guitarra y yo me junté con ella y tocábamos juntos. Y el profesor decía, tenemos que hacer presentaciones para demostrar cómo vamos avanzando, el nervio de un público, nuevas emociones, mal que parece increíble que la vida nos lo da. Nada más hay que tomarlo, hay que tener esa decisión. Aprender a bailar un instrumento, practicar algún deporte, alguna afición, hay quienes coleccionan cosas, intercambiar, conocer, tantas cosas maravillosas que vienen.
Sí, yo creo que es una etapa maravillosa y como todo, ¿no? Tenemos que poner de nuestra voluntad y tenemos que tener esa mentalidad de seguir adelante y entonces va a ser maravillosa, ¿no? Porque si no, pues todo lo contrario. Entonces, seguir cuidando nuestra salud, por supuesto, o muchas veces tristemente es empezar a cuidarla, ¿no? Porque de pronto estamos en el trajín de la vida tan apresurado que de pronto no cuidamos nuestra salud, pero ahora de empezar a hacer nuestras comidas a nuestras horas, empezar a prepararnos nuestros alimentos, antes a lo mejor teníamos que comer cualquier cosa en la calle. Entonces, por supuesto, como lo dijimos al principio del podcast, hay que ver las circunstancias, las posibilidades de cada persona. No para todos esta etapa es igual, eso lo entendemos, lo comprendemos y pues tristemente no es así. Pero con lo que tengamos en el momento, si tenemos esa oportunidad de dejar de trabajar, de bajarle el ritmo a la vida y tenemos pues una jubilación para ya no preocuparnos por el tema económico, de verdad, aprovechémoslo, porque estar bien conscientes que no todo mundo tiene esa oportunidad. Si nosotros la tenemos, aprovechémosla y saquémosle el máximo jugo, como dice la señora Marister, descansando y haciendo las cosas que realmente nos gustan, ¿no? Dedicándonos tiempo ahora a nosotros mismos.
Y en cualquier circunstancia, el mayor capital es la salud. El tener salud, el estar bien, el no preocuparnos por algún padecimiento. Y si lo tenemos, también ese es un gran impulso, señora María Esther. Recobrar nuestra salud, trabajar por lo aquello que desgraciadamente durante años descuidamos y como dice Mal, que cuidar ahora nuestra alimentación, nuestro sueño, nuestro descanso, nuestro entretenimiento, nuestros espacios para poder ir y respirar aire puro en algún lugar, manejar nuestros tiempos, crear esta nueva rutina y si alguien, y desgraciadamente es el caso muy frecuente, que llegamos con enfermedades a esta etapa, que llegamos con temas de salud muy delicados, pues ese que sea un gran impulso, ¿no? El recobrar la salud, señora Marister.
Claro, el echarle todas las ganas, todos los kilos para estar siempre saludables, porque la salud es algo grandioso, maravilloso, es un regalo de Dios. Entonces, estar siempre luchando por estar lo más saludables posibles, ¿no creen?
Y fíjese, siempre hemos dicho que la vida es como un deporte de alto rendimiento, ¿no? Somos nosotros deportistas de alto rendimiento en la vida. Y entonces, imaginemos de una manera muy especial, imagínense que llegan a esta etapa y les colgamos una medalla de oro por llegar a esa etapa, la etapa dorada, ¿no? Y a disfrutarlo. Y todas estas personas, pues asumir que son campeones de la vida, Malke.
Sí, yo creo que también reconocer toda nuestra trayectoria, todos nuestros logros, todo, imagínate todo lo que una persona ha vivido, ha experimentado, sus alegrías, sus tristezas, sus pérdidas, sus ganancias durante toda la vida y además el gran privilegio de poder llegar a esta edad, ¿no? Donde ya puedes jubilarte. Me parece que en vez de verlo como algo triste, porque a veces decimos, no, pues ya no voy a ser productivo, ya no voy a generar ingresos, no lo sé, ya no voy a tener logros profesionales. Pensar que todo eso ya lo viviste, que ya no necesitas más. O sea, ya no necesitas tener más logros profesionales, brillar en ese ámbito. Ya lo hiciste, ¿no? Entonces, reconocerte también tú mismo eso y decir, ok, ahora es tiempo de otra cosa, aceptar ese cambio con apertura, fluyendo, me parece que va a ser súper importante para que podamos disfrutar de esa etapa y no padecerla.
Disfrutarla con toda intensidad. Gracias, Malke, y un gran saludo a todas las personas que estén prontas o que ya estén en esta gran etapa, en una etapa dorada de la vida, y que sigan disfrutando y nosotros agradeciéndote, Malke.
Ay, muchas gracias a ustedes. Les mando un fuertísimo abrazo.
Gracias, Malke. Señora María Esther, honradísimos de acompañarle en este gran labor de comunicación, de ayuda y optimismo. La puerta está abierta para todos, pero sobre todo a quienes en este reencuentro con la vida están buscando a quien ayudar, pues que vengan con nosotros, que nos marquen al 55.
26-14-0101.
Y por supuesto,
Estamos
usted.
para servirte.
Está usted, por supuesto, dando la bienvenida a toda la familia. Muy agradecido, señora María Esther, y que sigan viviendo con júbilo.
Claro que sí, con júbilo es lo que tenemos que hacer, vivir con mucha alegría esta jubilación.
Y nosotros tenemos una cita la próxima semana, recordándole siempre que no están solos.
Estamos contigo.
Esto fue Nos Importas Tú, el podcast de ayuda y optimismo. Hasta la próxima.